Vamos a abrir entonces las Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 10. Les invito entonces a abrir la Biblia en Romanos capítulo 10. Como usted sabe, estamos ahí, capítulo 10 de Romanos. Muy bien, vamos a observar el versículo 12 para seguir nuestro avance, donde dice Romanos capítulo 10, verso 12. Romanos 10, 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, por el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Vamos a incluir ahora el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que el Señor añada bendición a la lectura y a la meditación de su palabra, que el Señor nos ayude. Hemos estado estudiando este trozo, como lo hemos quizás observado con harto contenido, pasajes que hemos estado meditando acerca de la profundidad de lo que significa la obra de Dios en el corazón del creyente. De verdad que es una prerrogativa, un privilegio que solamente Dios puede hacer, es decir, cambiar un corazón no es una obra humana, nosotros no tenemos capacidad de cambiar un corazón, ¿ya? Y cuando hablamos de corazón, hablamos de la parte más íntima de un ser humano. El Señor nos ha mudado el corazón, nos ha cambiado. Y es por eso que nosotros ahora confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor, porque creemos en nuestro corazón que Jesús fue levantado de los muertos por el poder de Dios. ¿Ya? Nunca olviden que la salvación, y eso es bueno repasarlo entre nosotros siempre, la salvación comprende su muerte en la cruz, pero también su resurrección. En la muerte de Cristo nosotros obtenemos el perdón de pecados, pero en la resurrección de Cristo obtenemos la justificación. Hay una diferencia entre perdón de pecados y justificación. Por lo tanto, vemos que el Señor nos perdona todas las iniquidades, pero también nos declara justos, ¿ya? Como alguien dijo por ahí, nosotros no podemos entrar al cielo solamente perdonados. Tenemos que entrar siendo justos. Pero esa justicia, como bien sabemos, es un repaso de lo que estamos diciendo, no es nuestra. No es que nosotros seamos capaces de ser justos para entrar al cielo. Lo que pasa es que se nos ha sido imputada una justicia, ni más ni menos que la justicia de Cristo. ¿Qué le parece, hermano? De modo que vemos la obra de la salvación en estos dos acontecimientos gloriosos, en la cruz y en la resurrección de Cristo. Por eso es que nosotros creemos que el Señor, Jesús es el Señor y que Él resucitó de los muertos. Eso es lo que dice el versículo 9, que lo repasamos nuevamente, que no tiene que ver con una confesión mágica de que dice que aquel que la pueda decir o repetir podría ser salvo inmediatamente. No, esto es una obra, esta es una confesión de una criatura ya transformada previamente por el poder de Dios. Es decir, no es la clave para ser salvo, sino que es la evidencia de un verdadero salvado. ¿Ya? El versículo 10 ya lo comentamos, porque con el corazón se cree para justicia. Lo decíamos la semana pasada, el Señor imprimió y dejó impreso en nuestro corazón este concepto maravilloso de justicia de Dios, la obra de Dios, la obra de Cristo en nuestros corazones. Y por eso que ahora confesamos con nuestra boca para salvación. ¿Bien? El versículo número 11 también lo estuvimos viendo. La Escritura señala que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y eso significa salvación y vida eterna. Y no vamos a vivir la vergüenza de nuestra desnudez. Hemos estado de alguna manera analizando esta palabra vergüenza asociada a la desnudez. Pero no una desnudez física meramente, sino que peor, una desnudez espiritual. Entonces, claro, la justificación se tipifica, podríamos decirlo así en la Biblia, como una verdadera vestimenta, una cobertura. El Señor lo primero que hace en el ser humano es vestirlo, ¿ya? Ahí en Génesis 3:21, de modo que no vamos a estar desnudos el día en que nos presentemos delante del Señor, porque nuestra desnudez ya ha sido cubierta, ¿cierto?, con el manto de justicia de nuestro Señor. Y para terminar el versículo 11, siempre este recuerdo muy serio, tremendo, ¿cierto? Una advertencia del Señor a la iglesia de la Odisea, cuando le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte. ¿Se acuerda? Y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez. ¿Ya? Ahí es donde ha habido un gran debate en los comentaristas. Yo me inclino 100% por aquellos que dicen que ahí está hablando a una iglesia, pero nominal, donde hay muchos inconversos adentro. Y es lo que estamos viviendo el día de hoy. Una gran iglesia, solamente nominal, donde Cristo está afuera y está llamando a los suyos a salir. Él está afuera, ¿se acuerda que dice? El que abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, estableceré la comunión. La cena tiene que ver con comunión. Y esa iglesia nominal, y con esto termino ese comentario, es una iglesia que está desnuda. ¡Qué tremendo, hermanos! No solamente ciega, no solamente pobre, miserable, sino que está desnuda. Hasta lo que yo entiendo, y también siguiendo algunos comentaristas de las Escrituras, la desnudez tiene que ver con personas que no están justificadas, imagínense ustedes. Entonces, esto del no ser avergonzado tiene una connotación muy importante, hermanos. Ya nosotros hemos sido cubiertos, vestidos con mantos de justicia, con vestiduras de salvación. El versículo 12, ya lo hemos estado analizando, tiene que ver con esta transversalidad, podríamos decir, de Dios, donde no hace acepción de personas. Pero básicamente menciona dos grupos de la sociedad, y sobre todo la sociedad de aquel entonces. Por un lado los judíos, y por el otro lado los griegos. Ya hemos hablado de eso, porque la sociedad de ese tiempo se constituía básicamente de eso. El apóstol Pablo, cuando recorría las diferentes localidades, usted se acordará, las regiones, se encontraba por un lado con los judíos y con los griegos por el otro. Entonces, los judíos buscaban las señales, lo leímos ahí en 1 Corintios, y los griegos, ¿qué buscaban? Sabiduría, conocimiento, ¿cierto? Sapiencia. Entonces, básicamente hemos comentado de que eso mismo que vemos en el primer siglo, lo vemos en figura, en actitudes, mejor dicho, en la sociedad actual y también en la iglesia. Hay muchos que buscan señales para creer, para fortalecer su decrépita fe, buscan tocar, sentir, ¿me entiendes? Ver. Eso es buscar señales. Es decir, no andan por fe. Y por el otro lado, grupos que buscan intelectualismo exacerbado, hermanos. El Señor dejó el intelecto. Por ahí él leía una cosa bien interesante que hablaban sobre el intelectualismo, pero a veces nosotros nos pasamos la línea, ¿cierto? Y podemos exacerbar el intelectualismo. Hermano, esto no es por mero intelectualismo. Esto es por el poder de Dios y el Espíritu Santo. Es que nosotros vamos comprendiendo las Escrituras. Ciertamente nos ha dejado el intelecto para comprender las Escrituras, pero no podemos depender de la sapiencia humana como los griegos confiaban, ¿no es cierto? Entonces, claro, a Pablo lo trataban de loco, también muchos lo dejaban de lado porque hablar de la cruz en ese tiempo, hablar de un crucificado, a propósito de la palabra que hemos analizado, era hablar de vergüenza, era hablar de un hecho vergonzoso. Y sabes, yo no lo había comentado, pero lo meditaba también, quien murió en la cruz fue un crucificado, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, pero para la sociedad incrédula, era un criminal. Es decir, Pablo predicaba para la sociedad un criminal que había muerto en la cruz. Pero no solamente eso, y eso es lo que voy a mencionar. Nosotros tenemos la imagen católico-romana del crucificado, ¿cierto? Pero el Señor fue desnudado, hermanos. Por eso se habla de la cruz de vergüenza. Él fue crucificado desnudo. ¿Sabes lo que significa para un judío la desnudez? Por lo tanto, predicar a un crucificado no era lo que nosotros vemos en el día de hoy. Lo he dicho en otra oportunidad, y la Iglesia Católica ha hecho un trabajo de manera de anestesiar las conciencias de la gente. Por lo tanto, usted habla de un crucificado y no le dice nada. Pero en ese tiempo realmente había que tener valor para predicar el Evangelio. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios al judío primeramente y también el griego, ¿ya? Y ahí menciona estos dos grupos, predicar a Cristo crucificado. Lo mismo le decía el apóstol Pablo a los corintios: yo no he venido acá con sapiencia, con sabiduría humana, sino con manifestación de espíritu y de poder. y no me he propuesto saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Es decir, si nosotros permanecemos en la doctrina apostólica, no podemos obviar o dejar de lado este mensaje glorioso de Cristo crucificado. Por eso tenemos que hablarle a la gente de Cristo en la cruz, venciendo la muerte y ciertamente su resurrección. Ese es el primer elemento que queremos comentar respecto al versículo 12, judío y griego. ¿Por qué este orden? ¿Por qué no dice griego y judío? También lo comentamos, ¿cierto? Podría decir, no hay, y como dice aquí el versículo 12, no hay diferencia entre griego y judío. No, dice entre judío y griego. Por la razón de que el evangelio llegó primeramente a los judíos, ¿no es cierto? En el capítulo 2, de hecho, no lo busque, pero ahí comienza el evangelio. La iglesia comienza entre judíos. Y nosotros vemos que el apóstol Pablo le entrega una significancia especial a los judíos. Mire, voy a citar este pasaje que alguna vez lo leímos aquí en Romanos. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Y mire cómo responde en esta pregunta retórica. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos despreciar a este pueblo. No podemos despreciar la raza judía, hermanos. Y ya vamos a llegar con harta paciencia al capítulo 11 de Romanos, cuando Pablo le dice directamente a los romanos, no seáis arrogantes en vuestro modo de pensar. Porque lo que le ha acontecido a Israel es un endurecimiento a voluntad de Dios, hermanos. No podemos nosotros jactarnos de que somos más capaces o más, ¿no es cierto?, piadosos que los judíos. Los judíos son el pueblo de Dios. Y a ellos se les fue entregada la palabra primeramente. Nosotros vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, y lo repito, una iglesia que nace entre judíos. Pero después, capítulo 2 de Hechos, después pasamos al capítulo 10 de Hechos, y el evangelio no solamente era para los judíos, sino que también llega a los gentiles, ¿ya? Y ahí se abre el evangelio. Y como lo dice Efesios y muchos otros pasajes, cayó la barrera que había, esa barrera notoria entre judío y griego, entre judíos y gentiles, para poder establecer un solo pueblo. Por eso que nosotros ahora no hablamos de raza. En la iglesia no hay nacionalidad que valga. Como lo decía Gálatas 3, no hay judío ni griego, no hay libre o esclavo, no hay hombre o mujer. ¿Ya? Nadie está limitado para poder ser salvo por el evangelio. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. No, el Señor no hace diferencia entre las personas. El segundo punto que quiero comentar, el segundo elemento, el versículo 12, es cuando dice ahí, pues el mismo que es Señor de todos. Y lo mencionamos la semana pasada. Él es Señor de creyentes y no creyentes. ¿Se acuerda que lo leímos? Mateo capítulo 5. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. En Mateo 5, 43 al 45. Es decir, nosotros no podemos jactarnos tampoco de que las bendiciones providenciales y universales o generales de Dios son para nosotros nomás, sino que Él sigue siendo Señor de todos. Hay un pasaje acá en Gálatas 3:28 que dice lo siguiente. Gálatas 3:28 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Versículo 28, perdón. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso está hablando de la transversalidad del evangelio, que lo mencionamos la semana pasada. ¿Sí? Entonces este concepto de providencia de Dios, en el sentido de que Él es Señor de todo, es que Él tiene el control de todas las cosas. Y ahí es donde uno comienza a caminar hacia un destino que nos cuesta harto, que es la humildad. El que nosotros ahora tengamos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, nunca nos debe llenar de arrogancia, ¿ya?, frente a la gente del mundo. A veces cuando no concebimos el evangelio sobre la base de la soberanía de Dios, pensamos que la gente de afuera es porfiada, es dura, ¿no es cierto? No quiere entender el evangelio. Nosotros estábamos en las mismas, hermanos. Ahora, el que estemos acá es porque Él cambió nuestro corazón. Eso es lo que quiero enfatizar de este versículo, de la del segundo elemento del versículo 12. Él es Señor de todos. Y el tercer elemento del versículo 12 dice, es rico para con todos los que le invocan. Ahí quiero detenerme un poco más. Esta palabra riqueza no tiene que ver con dinero, ¿eh? Tiene que ver con abundancia. Por ejemplo, nosotros cuando oramos a veces y decimos que sean para el hermano, la hermana o la iglesia, quien sea, ricas bendiciones. ¿Ha escuchado esa expresión? Ricas bendiciones. Esa riqueza tiene que ver con abundancia. Y es increíble la abundancia, a propósito, de los textos que hablan de esta riqueza. Voy a citar algunos para que lo consideremos y para que veamos cómo Dios es rico en misericordia. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Romanos, versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bien, Romanos 2, 4, ¿cierto? Aquí nosotros vemos en el contexto el Señor, hablando a través del apóstol Pablo, estableciendo la culpabilidad del hombre. Capítulo 1, el hombre en general, ¿cierto? Y capítulo 2, proyectado al versículo 17, está hablando del hombre religioso. O sea, hombre no religioso y hombre religioso, ¿no es cierto?, no tiene ningún mérito y nosotros tampoco. Capítulo 3 también, ahí Pablo aclara, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Entonces, ¿cómo confrontan este argumento que el Espíritu Santo le permite decir a Pablo? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Miren lo que está diciendo, riquezas, es decir, abundancia. Abundancia de benignidad, el Señor es benigno para con nosotros, ha sido benigno. Y no solamente benigno, aquí hay dos palabras que se cruzan, paciente y con un ánimo largo, hermanos. La paciencia de Dios, la longanimidad. El Salmo dice, Salmo 103, por ejemplo, dice que Dios es rico en misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia. Esto tiene que ver, hermanos, con el ánimo largo de Dios. Nosotros no hemos sido salvos solamente por su amor, por su gracia, por su misericordia, sino que también por su gran paciencia. Soportó con paciencia, ¿se acuerda? Romanos 9, cuando lo vimos, soportó con paciencia los vasos preparados para destrucción. Es decir, él ha visto tanto pecado que podría haber destruido todo, pero ahí aparece este atributo esencial que se llama longanimidad o paciencia. Y es rico en eso, es abundante en eso, eso es lo que quería enfatizar. Ignorando que su benignidad, le está como confrontando al hombre, mire lo que dice, te guía al arrepentimiento, es decir, nosotros fuimos guiados al arrepentimiento. Es una obra de Dios, no es que nosotros de voluntad propia nos arrepentimos. Se da cuenta que aquí no podemos caer en la arrogancia de que la salvación se inició por nosotros. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quien comenzó la obra es el Señor. Avancemos aquí a 2 Corintios. Segunda Epístola a los Corintios, por favor, para avanzar en este concepto de la riqueza, de la abundancia de los atributos de Dios para salvación. 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Dice así, el versículo 9, ya que conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ciertamente aquí no podemos nosotros tomar esto como una riqueza monetaria. Entraríamos en una interpretación muy peligrosa, ¿ya? Estamos hablando de los atributos de Dios. Dios tiene atributos que siempre han existido, eternos. Ahora, Cuando nos preguntamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿Él dejó de ser Dios cuando vino a este mundo? No, de ninguna forma. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él no dejó de ser Dios, pero se revistió de humillación. Y toda su riqueza, de lo que estamos enfatizando en esta hora, su riqueza eterna, ¿no es cierto?, en la gloria, Él la revistió de humillación para que nosotros fuéramos ahora enriquecidos con sus virtudes. ¿Me entienden? Es decir, cuando Pablo habla de la riqueza, de la abundancia de Dios, siempre apunta a bendecirnos a nosotros. Por ejemplo, cuando Cristo estaba en la cruz, Él vive el abandono de su Padre. Como lo decíamos la otra vez, desde la hora sexta a la hora novena, hubo tinieblas en la tierra. Y experimentó el Señor algo que livianamente no lo podemos comprender así. ¿Cómo es que por primera vez el Señor ya no le llama Padre, sino que le llama Dios? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre desampara a su Hijo, a su amado Hijo, al eterno amado Hijo. Estamos en parte hablando de esto, del misterio de la piedad, el misterio del Padre y del Hijo, ¿sí? Pero en esa hora, de la hora sexta a la hora novena, Él vivió el desamparo. ¿Y para qué? Para que nosotros, hermanos, para que nosotros fuéramos amparados. Ese es el Evangelio, esa es la potencia, esa es la riqueza del Evangelio. Aquí lo dice de otra forma, dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el favor desmerecido de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Sí? Se despojó, dice Filipenses 2, se despojó. No se aferró como esa prerrogativa de Dios, ¿cierto?, para no cumplir la obra del Padre, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos a avanzar un poquito para comprender un poco más este lenguaje. Efesios capítulo 1. Aquí hay harta abundancia, mire, lo que dice en el capítulo 1 de Efesios versículo 7. Epístola de Pablo a los Efesios capítulo 1 verso 7 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, miren lo que dice, según las riquezas de su gracia, es decir, la abundancia de su gracia. El Señor es abundante en gracia, hermanos. ¿Sabe? Hay una expresión que a mí me llama mucho la atención cuando la vemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, David dice en el Salmo 51, la multitud de tus piedades, ¿sí? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, ¿cierto? Y después habla de la multitud de tus piedades. Jeremías, por su parte, dice, por las misericordias, plural. Eso está denotando la riqueza, la abundancia de misericordia. Él es inagotable en misericordia, hermanos. No es menor lo que estamos diciendo, nosotros tenemos el privilegio de adorar un Dios que es rico en misericordia, es abundante en misericordia. Si no fuera así, como dice Jeremías, ya hubiésemos sido consumidos. Entonces la palabra riqueza tiene que ver con eso, con abundancia. Aquí dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, la abundancia de su gracia. Pase al capítulo 2 de Efesios, versículo 4. Ahí mismo en Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico, abundante en misericordia, por su amor con que nos amó. Nos amó con un amor rico, abundante, hermanos. Tremendo pasaje. Avanza el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, vamos a ser el coro celestial por las edades, por la eternidad, que va a hablar de las riquezas de la gracia de Dios. Acuérdense que fuimos escogidos para tres propósitos, básicamente, como dice aquí en los primeros versículos del capítulo 1 de Efesios, para ser santos y sin mancha delante de Él, para ser adoptados hijos suyos, y para la alabanza de la gloria de su gracia, por toda la eternidad. Es decir, nosotros nos empapamos de este lenguaje, hermanos, al ver la abundancia de la gracia de Dios. Mire lo que dice ahora el capítulo 3 de Efesios, también versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, fíjese que no es por méritos, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, ¿qué cosa? Riquezas de Cristo. Ahí no está hablando de moneda, no está hablando de economía, está hablando de la abundancia de Cristo. Él es todo, Él tiene todo, tiene la abundancia para nosotros. Entonces, vamos comprendiendo cuando el Señor nos dijo en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Creo que para nosotros no es misterio que ese texto ha sido muy mal utilizado para promover esta doctrina satánica, ¿cierto?, antibíblica, de la codicia, del evangelio de la prosperidad. El Señor nos vino a dar vida abundante, pero esta abundancia no tiene que ver con riquezas, hermano. No tiene que ver con poder aquí en este mundo, sería una contradicción vital a lo que es el evangelio. Tiene que ver con las riquezas inescrutables de su gracia, de su misericordia. ¿O no hemos sido enriquecidos con eso, hermanos? Hemos sido grandemente enriquecidos por su gracia. Aquí el apóstol Pablo dice, sí, el apóstol Pablo dice, a mí, que soy menos que el más pequeño. Eso ciertamente no es un discurso de él. Él se sentía el más pequeño, como un abortivo, decía, ¿se acuerdan? Se apareció a los apóstoles y al final, como un abortivo, se apareció a mí. De hecho, la palabra Pablo significa en sí mismo, en el original, el más pequeño de todos los santos. Él se sentía el más pequeño. Y dice, me fue dada esta gracia. ¡Qué lenguaje más precioso! El apóstol Pedro, hablando de Pablo, dice lo mismo. Nuestro amado hermano Pablo, a quien le ha sido dado la gracia, ¿se acuerda? Se lo dice en una de sus epístolas. Maravilloso, hermano, quiero solamente comentar algo, pero Pedro, ustedes saben que fue reprendido duramente por Pablo. Y Pedro hubiese sido otra persona, le hacen la cruz y no me vengan a hablar más de este Pablo. Pero el Espíritu Santo es una obra más allá de lo que a veces es necesario para nuestras vidas, ¿ya? El que nosotros nos exhortemos y nos amonestemos en el Señor para vida, ¿eh? Entonces, claro, Pablo fue a amonestar a Pedro porque la situación fue crítica, y Pedro después llega a decir en una de sus epístolas, nuestro amado hermano Pablo, que le ha sido dado esta gracia. Y aquí Pablo lo repite, ¿no es cierto? Me ha sido dado esta gracia, ¿de qué? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables. Usted no puede dimensionar, no puede contar. Inescrutar es que usted no es capaz de dimensionar las riquezas de Cristo. O sea, ninguno de nosotros puede presumir y decir, yo conozco todo lo que es la gracia de Dios. No, es un mar inagotable. Es como el ser humano ahora concibe el mar, si el mar hay lugares que no se pueden sondear, ¿ya? De la misma forma, la profundidad de la gracia de Dios es enorme, hermanos. Cuando uno ve el trayecto del hombre, de la historia del hombre en la Biblia, uno queda asombrado de la gracia de Dios. Por ejemplo, esta Rahab la ramera, que lo hemos mencionado muchas veces, pero ¿quién daría de nosotros un 20 por una mujer así? Y el Señor la escogió para salvación. La ilustró, la dignificó. Es rico en misericordia, rico en gracia, abundante en misericordia. Y así nos ha amado a nosotros. Si Él no hubiese sido rico en gracia y misericordia, nosotros estuviéramos consumidos. ¿Se da cuenta? Ahora le estamos tomando el peso de la abundante gracia que fue otorgada a nosotros. Y eso debe llenarnos de gozo y de alegría. Versículo número 16 de Efesios capítulo 3. Dice así. A ver, en el versículo 16, vamos a leer el versículo, sí, 16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿ya? Bien, nosotros vemos con abundancia aquí el lenguaje, ¿ya? El tema de la riqueza de Cristo. Quiero culminar con un par de pasajes más. Y retomamos capítulo 10 de Romanos, ¿ya? Por ejemplo, si quiere apuntarlo, no sé si lo quiere buscar, capítulo 9, verso 23 de Romanos, dice: y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Ahí nuevamente aparece la palabra riqueza, este concepto de abundancia. Y estos vasos de misericordia que él preparó, hermanos. Es maravilloso el lenguaje, ¿cierto? El alfarero es el soberano y preparó vasos de misericordia, utensilios de honra, hermanos. Gracias a su abundante, ¿no es cierto?, a su riqueza abundante. Y finalmente quiero citar el capítulo 11 de Romanos, versículo 33. ¡Oh, profundidad de qué! De las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pregunta, ¿cierto? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Solamente quiero señalar aquí, ¿quién entendió la mente del Señor? Lo que estamos hablando realmente es incomprensible, no obstante nos llena de gozo. Entonces volvamos a Romanos capítulo 10 y lo leemos de nuevo y avanzamos. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, el trato es exactamente igual. Es transversal, ¿cierto? No hace acepción de personas, número uno. Segundo, pues el mismo que es Señor de todos, Él es el dueño de todas las cosas. Segundo punto. Tercero, es rico para con todos los que le invocan. Y aquí entramos en un tema que no quería dejar pasar este día para introducirlo. Invocar, hermanos. Esto es muy importante. Solamente invocan el nombre del Señor los que son salvos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra invocar es muy importante en el original, el poder ver el origen de esta palabra. La palabra invocar significa literalmente, epicaleo en griego, llamar o apelar a alguien superior para obtener auxilio o ayuda. Invocar no solamente es nombrar al Señor. Cuando nosotros decimos, invocamos tu santo nombre, es que te pedimos ayuda, Señor. Nos depositamos en sus manos para que Él nos sostenga. Es clamar por ayuda. ¿Saben, hermanos, la vida del creyente, el peregrinaje del creyente, va a estar siempre acompañado de esta invocación, solicitando ayuda? Nosotros no podemos prescindir de nuestro ayudador. Él dejó al Espíritu Santo como nuestro consolador, ¿no es cierto?, como nuestro paracletos, el que nos consuela, pero también que eleva defensa, porque estamos en un mundo de maldad. Entonces la invocación tiene que ver con eso, con pedir auxilio. En términos directos, es lisa y llanamente pedir auxilio. ¿A quién? Al único que podemos pedir auxilio, al Señor. Entonces nosotros vemos este concepto de invocación introducido por el apóstol Pablo acá. Dice, Dios es rico para con todos los que le invocan. La pregunta es, ¿quiénes son los que le invocan? Sus hijos. Los creyentes. Ahora viene el versículo 13 y aquí nos vamos a meter. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí habla de una salvación final, ¿no es cierto? Será salvo. Nosotros hemos hablado un poco, antes de hablar de la invocación o de invocar el nombre del Señor, nosotros hemos hablado de una salvación que se ha manifestado en tres tiempos. Una salvación pasada, una salvación presente y una salvación futura, que comprende el gran tema de la salvación. ¿Por qué quiero decirlo así? ¿Y por qué se entiende así? Porque nosotros ya judicialmente hemos sido perdonados. Usted con toda propiedad y confianza en las Escrituras, usted puede decir, yo ya soy salvo. ¿Por qué? ¿Por méritos? De ninguna forma. Porque Cristo murió por mí. Porque Él pagó. Judicialmente hemos sido perdonados, absueltos de todos nuestros pecados. ¿Ya? Él perdonó todos nuestros pecados. Esa es la salvación pasada, el día de nuestra conversión. Ahora en el plano presente, nosotros tenemos la gracia de Dios para vencer el poder del pecado que aún mora en cada uno de nosotros. Eso es lo que se conoce como salvación presente. Voy a poner un solo ejemplo. Filipenses cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí no está hablando de una salvación judicial. Está hablando de la salvación presente de nuestra vida como cristianos ya salvos, ya judicialmente perdonados, ya judicialmente declarados justos. ¿Se entiende? Pero nos falta una etapa final, que es la redención de la presencia del pecado. Cuando nosotros seamos glorificados, ahí se consuma la salvación futura. Es decir, ya judicialmente hemos sido perdonados, presente el Señor en su gracia nos mantiene firmes, pero en el futuro el Señor nos glorifica para ser redimidos de la presencia del pecado. Entonces aquí este versículo acompaña una actitud propia del creyente de invocar el nombre del Señor, de pedir auxilio al Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Decía el salmista. ¿De dónde? ¿De mi corazón? ¿De mi prudencia? No. De Jehová. Entonces ese clamor de auxilio, de socorro, es lo que encierra la palabra invocación. Y todos aquellos que a través de nuestra vida de cristianos invocamos el nombre del Señor en este aspecto, que a lo mejor no nos habíamos descubierto, pero esa es la realidad, vamos a ser salvos en el futuro, porque somos hijos de Dios, porque nos ha hecho nacer de nuevo, porque ha mudado nuestro corazón y ahora nuestra lengua confiesa que Jesús es el Señor. Entonces esta invocación tiene que ver con eso. Mire, vamos a ver algunos ejemplos. A veces hemos descuidado estos personajes tremendos en las Escrituras. Vamos a Jueces, capítulo 16. Jueces, capítulo 16. Vamos a leer un poquito, como apasiona un poco meterse en este personaje que es Sansón. ¿Ya? Un hombre de Dios. Todos conocemos al menos parcialmente quién fue Sansón. ¿Cuál es la característica de Sansón? Su fuerza, ¿no es cierto? Mire, primero leamos el versículo 28. Sansón 16, 28. Vamos a ir a directo. Perdón, Jueces 16, 28. Dice así. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Versículo 29. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con todas sus fuerzas y cayó la casa sobre los principales y todo el pueblo que estaba en ella y los mató al morir. Fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Hasta ahí la lectura. Hablemos un poquito de Sansón. Claro, estaba diciendo libro de Sansón. Estaba entusiasmado hablando de Sansón, pero Sansón fue un juez, ¿cierto? El tiempo de los jueces, donde Dios regía la nación de Israel directamente a través de una teocracia, ¿ya? Acuérdense que el último de los jueces fue Samuel. Y Samuel tuvo que vivir quizás la ingratitud del pueblo que no quería más jueces y miró su alrededor, miró los pueblos que lo rodeaban, todos tenían reyes, monarquías y querían rey. Entonces Samuel, que tenía comunión con Dios, le presentó la situación al Señor y el Señor en definitiva le dijo, si quieren rey, otórgales rey. Y no te preocupes porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y ustedes saben cómo escogieron a ese rey. Uno ve a Saúl, un rey que fue escogido conforme a los parámetros del hombre, no conforme al corazón de Dios. Porque el rey de Israel, conforme al corazón de Dios, ¿quién fue? Fue David, no fue Saúl. Bueno, eso es lo que quiero mencionar. Y se terminó el periodo de los jueces. El propio hombre, el propio pueblo de Dios no quiso saber nada más de la teocracia. Que dicho sea de paso, es más o menos lo que está pasando el día de hoy. Hoy día es el hombre el que determina las cosas, no Dios. Vamos a incluirnos, aborrecemos la teocracia, no queremos que Dios diga la última palabra. Pero gracias al Señor que nosotros como creyentes sí anhelamos que su palabra es la que reine, obviamente en la iglesia, pero también en nuestras vidas, hermanos. La teocracia es la que va a perdurar por toda la eternidad. Teocracia se entiende, ¿no? Teo es Dios, gracia es kratos, es poder, el poder de Dios por toda la eternidad. Es decir, hermanos, Sansón estaba enmarcado en el periodo de los jueces, ¿ya? Un hombre consagrado, voy a resumir la historia, pero que Dios le asignó una característica muy especial, la fuerza que tenía. ¿Y cómo fue atrapado Sansón? Por una mujer. Gran enseñanza, hermanos, ¿cierto? Lo que pasó con este Sansón, esta filistea llamada Dalila, ¿cierto? Lo engañó y después de varios intentos le sacó el secreto. Porque primero Sansón no le decía el secreto hasta que después ya lo rindió prácticamente y le entregó el secreto. Y esa fue su ruina. Le sacaron los ojos. Y dice la Escritura que el Señor se apartó de él. ¿Ya? La convicción es que él no dejó de ser hijo de Dios. Pero ya el poder de Dios ya no estaba con él. ¿Pero qué quiero enfatizar en el estudio de esta noche? Es que él invocó. Él pidió auxilio. La invocación, hermanos, es un acto de humildad, de humillación, cuando nosotros necesitamos del Señor. Nuestra vida tiene que ser una invocación, tiene que ser un pedir constante auxilio. Antes de comentar, mire, se me vino este pasaje que dice acá, por ejemplo, a ver si me acuerdo este trozo en el capítulo de el versículo 10 de Hebreos, lo voy a citar acá, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, nosotros tenemos que acudir, confiando en la obra de Cristo, al trono de su gracia, para pedir, ¿no es cierto?, este auxilio en esa santa invocación. Aquí Salomón se veía frágil, imagínense, un hombre que no tenía ojo. Y dice el versículo, Sansón, ¿qué dije? Sansón. Capítulo número 16, verso 28 de Jueces dice, entonces clamó Sansón a Jehová. Y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Esto de acordarse, hermanos, es maravilloso, ¿cierto? Porque él, cuando hablamos de la memoria de Dios, es bien interesante. Su perdón lleva consigo el olvido. Él perdonó y él olvidó. Nunca más me acordaré de vuestras transgresiones, dice la palabra de Dios, pero de nosotros nunca se va a olvidar. Acuérdate de mí, dice el ladrón en la cruz. ¿Y el Señor qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La memoria de Dios para con los que han de ser salvos es para siempre, hermanos, para siempre jamás. Ahí estamos todos en Sansón. Fracasó, pero la gracia de Dios, la abundancia de su gracia y su misericordia, ¿cierto? Respondió ante el clamor, y lo vamos a decir así, ante la santa invocación de su hijo Sansón. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor que se había apartado de él, dice el versículo 20, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, dice el versículo 20. Pero el Señor es fiel, es rico en misericordia, es rico en gracia, es rico y abundante en paciencia. y acudió al clamor, a la invocación, al auxilio que pedía su hijo Sansón. Mire, para terminar el día de hoy, avance por favor ahí al Salmo 116. Salmo 116, versículo 1 al 5. Mire cómo dice este salmo hermoso. Salmo 116, versículo 1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz, ¿y qué más? Y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré con todos en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces, ¿qué dice? Invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma, clemente Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Aquí tenemos otro ejemplo, entre muchos otros, de invocar el nombre del Señor, que encierra el ejercicio, como lo decía adelante, de pedir auxilio. Nosotros, hermanos, debemos siempre ponernos en esa posición, depender de Él, pedir auxilio mediante la invocación de su nombre. Y el Señor es fiel y justo. Como en otras palabras lo dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 18, que un día vamos a aprender el corito este que habla del Salmo 18. Versículo 1, Salmo 18, 1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mira el versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, ¿y cuáles son los resultados? Y seré salvo de mis enemigos. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder irnos meditando en esta palabra invocar. Esta palabra invocar que no se olvide lleva consigo la idea de un ejercicio que nunca se nos debe olvidar, la idea de pedir auxilio. Que el Señor nos ayude a invocar su nombre. Amén.